Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar aquí y especialmente a Cristina de Malle y Ana Tarufo, que nos acompañan en un acto del que sentimos mucha emoción poder hacer. Para introducir este acto, vamos a empezar con la presentación. Se diría en términos más grandilocuentes, con el estreno internacional de un pequeño vídeo de presentación del Fondo Tarufo, que pretende, de algún modo, con la alegoría de las imágenes y también de su sonido, explicar qué está aquí y por qué está aquí. Y que en realidad puede reducirse o puede resumirse en una sola frase. Lo que está aquí, el Fondo Tarufo, está aquí porque Tarufo estuvo aquí.
Que la enseñanza del derecho debe cambiar de manera muy profunda. El derecho tiene varias dimensiones que no son solo las normas de los códigos. Son dimensiones sociales, políticas, históricas, económicas. Y para conocer bien el derecho uno tiene que conocer bastante estas cosas. Imaginaría clases normales en los primeros años de la Facultad de Derecho por todos. Clases con todas las técnicas, pero clases obligatorias por todos los estudiantes. Más conocimientos concretos de la realidad social en que se aplica el derecho. Esta para mí sería la fórmula básica de un cambio sustantivo en las facultades de derecho, yo diría de todo el mundo, no solo de aquí.
Michele Tarufo fue el eje sobre el que edificamos en Girona todos nuestros proyectos en materia de razonamiento probatorio y un apoyo constante y entusiasta para todos nosotros. Hoy, por su generosidad y la de Cristina de Malle, sigue presente entre nosotros a través de su biblioteca y su colección de cuadros y esculturas. Muchísimas gracias, Michele, por seguirnos dando tanto. Siguiendo el orden de intervenciones que también les fue enviado a todos para este acto, voy a intervenir en primer lugar para que me siga la directora de la biblioteca, Ángels Merino, y concluya el acto nuestro vicerrector de calidad y transparencia, responsable del servicio de biblioteca, Pepus Daunis. Cada profesión tiene sus virtudes y defectos profesionales, que están presentes quizás, o al menos ese es el estereotipo, de forma más frecuente en sus profesionales que en el resto de la población. El defecto profesional de los académicos es, sin duda, el egocentrismo y la falta de modestia. Para luchar todos los días contra ese defecto, me parece que un buen antídoto es concentrarse en el papel que uno tuvo en lo que salió mal y en la ayuda que otros y la casualidad le han dado en lo que salió bien. ¿Cuánto de lo bueno nos pasa por pura fortuna? Por la familia en que nacimos, por los amigos y compañeros, por nuestras parejas. Y en la vida académica, gracias a encuentros que a veces marcan el camino de una investigación, la oportunidad de una publicación o incluso el devenir de una carrera. Espero que no sea muestra de mi egocentrismo hablaros un momento del valor que en mi vida académica tuvo el encuentro con Michele Tarufo. Pero creo que es un buen modo de explicar por qué estamos hoy aquí. Cuando acabé mi tesis doctoral sobre el tema de las normas de competencia y en el marco de la teoría de las normas y la teoría de los sistemas jurídicos, una cuestión bien central de la teoría del derecho en sentido estricto, me empecé a plantear, como le sucede a la gran mayoría de doctorandos que llegan a culminar su tesis doctoral, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Qué voy a hacer? No tanto respecto de la profesión propiamente, me entusiasmaba la vida académica y eso tenía muy claro que quería que fuera mi futuro, sino más bien, bueno, ¿y sobre qué voy a investigar? ¿En qué voy a trabajar? ¿Qué cosas van a ser el objeto de mi interés en los siguientes años? Buscando y pensando, mi idea era que en buena parte la teoría de las normas, la teoría de los sistemas jurídicos, mucho antes de mi tesis doctoral, estaba probablemente cerca de estar agotada. Agotada de éxito, de haber culminado con éxito el desarrollo de una teoría que en buena parte, como mucho, necesita de pequeños matices y de pequeñas especificaciones. Y que, por tanto, daba poco recorrido para la continuación de una investigación, para aportar demasiado a algo que en sí mismo ya estaba demasiado perfecto. Es como la ley de la gravedad para la física. Probablemente, salvo que nos surja alguna revolución, está agotada por éxito, porque ya es capaz de explicar lo que pretende explicar. Hay que saberla, sí, pero no tanto queda por estudiar e investigar. Pensé, en cambio, que la filosofía del derecho aplicada al derecho positivo, a las distintas ramas del derecho positivo, la filosofía del derecho positivo, en nuestra cultura jurídica se ha practicado muy escasamente. Como mucho del derecho constitucional y algo del derecho penal. Prácticamente nada del derecho administrativo. Nadie hace filosofía del derecho fiscal, aunque sería muy necesaria. Y poca gente, muy poca gente, hacía y todavía hace filosofía del derecho procesal. Pero ahí, en el derecho procesal, que les confieso que como estudiante nunca me divirtió, en el derecho procesal encontré un filón al que dedicarme. Paolo Comanducci, profesor de filosofía del derecho en la Universidad de Génova, con el que yo trabajé por muchos años, precisamente durante mi etapa doctoral y con el que he seguido trabajando hasta hoy, y que hace pocas semanas homenajeábamos con el Premio Internacional de Cultura Jurídica junto a Ricardo Guastini en esta misma sala, fue quien trajo a mis manos un ejemplar de la Prova dei Fatti Giuridici de Michele Tarufo. Le dije, bueno, ve esto y quizás te interese. Me interesó mucho. Realmente descubrí un campo al que dedicarse varias vidas seguidas. Llevo media, así que espero me queden unas cuantas. A Tarufo, desde luego, no lo conocía. Y a buena parte de los autores que él trataba tampoco. Sí a los filósofos y a los filósofos del derecho que él también abordaba, pero no tanto a muchos de los específicamente también procesalistas. Pero me entusiasmó, como les digo, y de la misma forma que cuando trabajaba sobre normas de competencia había pensado que bueno, una forma de acompañar la propia investigación podía ser hacer una traducción de algún libro que fuera especialmente valioso para aquello que yo mismo estaba investigando, y en ese momento traduje Distinguendo de Ricardo Guastini, posteriormente dije, bueno, pues ¿por qué no probamos a traducir este libro también? Aprenderé mucho, seguro, y si sirve de algo, pues otra gente podrá aprender de él en castellano. Y en estas llegó el Congreso Italo-Español de Teoría del Derecho, que se hizo en Almagro en 1998. Allí Comanducci me dijo, oye, está aquí Tarufo, ¿quieres conocerle? Y digo, pues sí, claro. Y Paolo Comanducci me lo presentó. Seguramente es una característica mía personal el ser, lo que decimos en castellano, muy lanzado. Es decir, uno que se tira a la piscina antes de saber si hay agua incluso. Así que en esa primera conversación y después de dos frases protocolarias, le dije a Tarufo, profesor, he leído su libro, me resulta entusiasmante, quisiera traducirlo al castellano. Pero no tengo editorial. Su reacción fue ¡alt! Y se marchó. Yo me quedé, bueno, quizás he dicho algo inoportuno. Al cabo de un minuto volvió con Perfecto Andrés Ibáñez, que conocí en ese mismo momento. Yo no conocía Perfecto hasta entonces. Y me dijo, Jordi Ferrer, Perfecto Andrés Ibáñez, Perfecto Andrés Ibáñez, Jordi Ferrer. Y me dice a mí, Perfecto, hace 3 minutos me acaba de decir, Perfecto era y es miembro del comité editorial de la editorial Trota, me acaba de decir que quieren traducir mi libro, pero que no tienen traductor. Pónganse de acuerdo. Nos pusimos de acuerdo y nos hicimos después los tres grandes amigos. Trabajé 3 años en la traducción. Intercambiamos centenares de mensajes. Lo visité en Pavía. En la primera visita, por cierto, conocí a una adolescente, Ana Tarufo. Lo invitamos a la Pompeu Fabra. Más tarde empezamos a viajar juntos. Él decía que éramos Batman y Robin. Cada uno piense quién era quién. En realidad, el cuento de Batman y Robin venía de sus viajes con Geoffrey Hazard. También, él contaba, eran llamados Batman y Robin. Y entonces él era Robin. Más tarde le gustó ser Batman. En los viajes, por buena parte de Latinoamérica, pude ver su generosidad inmensa. Dedicaba atención y tiempo a todos. Siempre estaba dispuesto a apoyar nuevas iniciativas académicas, advirtiendo en todo caso, no me inviten, que corren el gran riesgo de que acepte. Pudimos conversar siempre por largas horas, porque Michele era un gran conversador. Dispuesto a alargar las comidas o las cenas, con un postre líquido de por medio, y a contar sus viajes de aventura como un cuento. Creo que eso le permitía seguir disfrutando el viaje que ya fue. Leyó todo lo que escribí sobre prueba hasta mediados de 2020, siempre antes de publicarlo, y de esas lecturas resultaron siempre también mejoras sustantivas. Pero sobre todo fueron excusas para esas largas conversaciones en las que aprendí muchísimo de lo que hoy sé sobre prueba. Cuando el grupo de Girona empezó a crecer, nos lanzamos también a poner en marcha distintos proyectos en materia probatoria. El primero de ellos fue traerlo a Michele como profesor visitante. Aprovechando que estaba cerca de la jubilación y tenía ganas de dedicar el tiempo a estudiar, a pasear, a convivir con amigos, a comer y beber bien, sin tener que soportar la burocracia y las molestas reuniones de esgrima con colegas que pelean por pequeñas mezquindades. De ese tiempo fue su recomendación del estupendo librito de Carlo Cipolla, Las leyes fundamentales de la estupidez humana. Que como hace el propio Cipolla, a él le gustaba ejemplificar en un cierto tipo de profesores universitarios. A Michele le encantó Girona, tanto que me atreví a ofrecerle venir como investigador visitante 6 meses al año, aprovechando su jubilación. Aceptó encantado. Ya saben, el riesgo de invitarles que aceptaba. En Girona convivió con el grupo de investigación de filosofía del derecho como uno más. Se dejaba llamar Michelino por nuestros doctorandos más insolentes. Por cierto, que no sabían que se llamaba Michelino y lo usaban simplemente como diminutivo. ¡Hey, Michelino! ¿Cómo estás? Buenos días. Participaba de nuestros avances de tesis, gustando de presentarse como procesalista frente a los filósofos del derecho y como filósofo frente a los procesalistas. Así ganaba ventaja. Y se animaba a acompañar cantando a quien tocara una guitarra. Creo que tuvo aquí una experiencia universitaria distinta a todas las vividas, mucho menos formal que la italiana, y sin disputas académicas y sin la atención protocolaria que le dispensaban en todas las universidades que visitaba. Aquí era visto como un grande, pero tratado como uno más. Y creo que le gustó y se sintió algo más joven. Como joven entusiasta, apoyó también la creación del Máster de Razonamiento Probatorio, del que fue profesor hasta su fallecimiento. La creación de Quaestio Facti, la creación de la Cátedra de Cultura Jurídica antes de todas estas cosas, de la que también fue investigador hasta su fallecimiento y de la que es investigadora también Cristina de Mayo. La organización del primer Congreso Mundial de Razonamiento Probatorio en 2018. Su apoyo arrastraba a mucha gente, por su prestigio, por su capacidad de convocatoria, por su calidad, y fue para nosotros absolutamente crucial. A él le impresionaba la dedicación de nuestro personal de administración y servicios. Nada de esto sería posible en la universidad italiana, decía. Y Laura Masdevall primero y Víctor Cervantes después, como secretarios administrativos de la cátedra, la atendieron en todo momento, siempre con el trato de tú, que no recibía en ningún otro lugar. Perfecto Andrés me dijo el día de su fallecimiento, del fallecimiento de Miquel, evidentemente, que en Girona le habíamos dado una nueva juventud. Quizás algo de eso haya en la decisión de Cristina de ponernos, de proponernos el inmenso honor de acoger su biblioteca y su pequeña colección de arte. Hoy tenemos en Girona 7.031 volúmenes, 2.579 números de 140 revistas. Una biblioteca preciosa que ponemos a disposición de todos los investigadores y que pronto estará catalogada por completo gracias al fantástico trabajo del Servicio de Biblioteca, al apoyo del Rectorado de la UdG y al trabajo meticuloso de Ana de Castro. Con el apoyo decidido de nuestro decano, la Comisión de Gobierno de la Facultad de Derecho acordó denominar Aula Michele Tarufo a la sala de seminarios donde hacemos todos nuestros seminarios, que después tendrán ocasión de visitar, y en la que él estuvo un sinnúmero de veces. Y hoy inauguramos una exposición de la línea de vida de Michele que estará permanentemente disponible junto a su fondo y que también podremos visitar al acabar este acto. Con todo esto, como se muestra también en el vídeo que hemos visto, podemos decir que las cosas de Michele Tarufo están en Girona, porque él fue uno de nosotros. Y que con sus libros, sus cuadros, esculturas y los proyectos que ayudó a poner en marcha, él sigue también estando aquí. Gracias, Cristina, Ana y Luca, por haberlo hecho posible. Tiene ahora la palabra nuestra directora de la Biblioteca de la Universidad de Girona, Àngels Mèrit.
Sí, por aquí se me oye, sí.
Ya se gusta bastante, Àngels.
Sí. Pues aquí. ¿Ahora mejor? Sí. Vale. Estimado vicerrector, doctor Farré, doctora de Malle, Ana, buenas tardes a todos y a todas. Cuando a principios del año pasado se confirmó que la extraordinaria biblioteca del doctor Tarufo se incorporaría a los fondos de la Biblioteca de la Universidad de Girona, nos pusimos a trabajar para que un año después poder mostrar en el marco del Congreso que se está llevando a cabo estos días la riqueza del legado recibido. Antes que nada, permitirme dar las gracias a Jordi, verdadero artífice del proceso, por su acompañamiento y perseverancia en la búsqueda de una cofinanciación presupuestaria con el rectorado de la universidad, a quien también agradecemos su colaboración. Y permitidme también dirigirme al doctor Luca Passanante, que desde Milán realizó todos los trámites para que la tasación del fondo de arte y el traslado fuera un éxito. Sin él, todo hubiera sido un poco más complicado. Bien, el fondo llegó a Girona el 19 de mayo del año pasado y un año después nos complace haber cumplido con el objetivo propuesto, que era disponer de un inventario exhaustivo y haber iniciado la catalogación de una parte del legado. El inventario nos dice, como ya bien ha dicho el doctor Ferré, está compuesto por 7.600 documentos, de los cuales 4.456 son libros. Tenemos 2.575 números de revista y unas 576 separatas. Es un fondo extenso que físicamente tendrá dos ubicaciones, la biblioteca y la cátedra de Cultura Jurídica. El inventario, de hecho, actuará como eje vertebrador, ya que en él se recoge de cada obra el título, autor, editorial, año y su ubicación física. También, para facilitar su identificación, se ha incorporado a todos los libros el exlibris que hemos diseñado y que podéis ver en pantalla, el cual pretende reflejar la idea tarufiana del derecho probatorio como puente entre la judicatura y la sociedad, a la vez integrando de una manera sutil sus iniciales, en una estructura que rinde homenaje al Pont Vermell de Girona, símbolo de la vinculación del doctor Tarufo con nuestra ciudad. Otra ventaja del inventario es que nos ha permitido en poco tiempo completar la bibliografía iniciada por Maximiliano Aramburu, de la que cogimos el testigo y presentamos mejorada en el congreso homenaje que se hizo al doctor Tarufo en nuestra universidad en el año 2015. 7 años después, casi podemos afirmar que recoge toda su obra. A partir de ahora adquirimos, pues, la responsabilidad no solo de preservar el fondo y ponerlo a disposición de los investigadores, sino también de difundirlo, por lo que nos place incorporar este magnífico legado a nuestra colección de fondos espaciales, que permitidme un momento y os lo enseño, que está aquí. Nombre genérico para los fondos bibliográficos y bibliotecas personales depositados en la Universidad de Girona, de personajes relevantes, como veis, como Raymond Panikkar, Vicens Vives, Vilar, Sharp. La página web de Michele Tarufo la encontraréis dentro del apartado de Derecho y espero que pronto también en la app, la pondremos en la app del Congreso. Que nos permitirá, en primer lugar, consultar, a medida que avance la catalogación del fondo, todas las referencias bibliográficas que constituyen la Biblioteca Tarufo. También contiene una nota biográfica redactada por Jordi Ferré y, por último, acceso a la bibliografía que ya os habíamos comentado. En esta, como podéis ver, os indicamos para cada libro si está disponible en la Universidad de Girona o en otra universidad, con un enlace a su catálogo para facilitar, si es necesario, su préstamo. También en el catálogo de la biblioteca, podéis, siempre que lo necesitéis, pedirnos cualquiera de los libros que a medida que los vayamos catalogando. Os avanzamos también 2 proyectos en los que trabajaremos a medio plazo. Estamos confeccionando una base de datos con la transcripción de las dedicatorias que hemos encontrado en los libros y que invita a acercarnos desde una mirada nueva al afecto que se profesaba al doctor Tarufo. Y también que en breve iniciaremos un ambicioso proyecto para digitalizar y ofrecer en abierto todos sus artículos escritos contenidos en las 526 separatas. Como punto de arranque en este proyecto ya está disponible y consultable, como ya sabéis, desde cualquier lugar del mundo, su tesis de Laurea. Y por último, para dar a conocer la figura del doctor Tarufo más allá de la academia, en breve enlazaremos esta web desde las entradas de la Wikipedia en catalán, castellano e italiano. En definitiva, la Biblioteca de la Universidad de Girona se convierte en referente de la obra del doctor Tarufo y mejora sustancialmente sus fondos de derecho procesal. Y es por todo esto, a Cristina, Ana, os agradecemos muchísimo vuestra generosidad. Gracias.
Palabra nuestro vicerrector de Calidad y Transparencia, Pepus Daulis.
Muchas gracias. Vedova y filla de Michele Tarufo, doctor Albert Ruda, decano de la Facultad de Derecho, doctor Jordi Ferré, director de la Cátedra de Cultura Jurídica, Ángel Merino, director de la Biblioteca, amigas y amigos. En el marco de la Michele Tarufo Evidence Week, este encuentro internacional de especialistas en ordenamiento jurídico y en el razonamiento probatorio que se lleva a cabo en Girona, en reconocimiento de quien fue amigo y colaborador intenso de la Universidad de Girona, de esta Facultad de Derecho y de la Cátedra de Cultura Jurídica, me complace representar a la Universidad de Girona en el acto de recepción de un fondo que sin duda aumentará de manera considerable el ingente material de que dispone nuestra biblioteca. Tanto el director de la cátedra como la directora de la biblioteca han destacado la importancia del jurista italiano y al mismo tiempo han explicado la inserción de su legado en el conjunto del fondo de la biblioteca. Además, tanto la exposición como el espacio específico, la Sala Tarufo, son la prueba del interés de la Universidad de Girona en su figura y su importancia a nivel internacional. Y al mismo tiempo, el agradecimiento que la Universidad de Girona hace explícito a toda su familia. La Biblioteca de la Universidad de Girona se ha ido conformando con los años a partir de su propia política de adquisiciones e inversiones, pero también en buena parte por la cesión de fondos que la convierten en muchas disciplinas en un referente inexcusable. Hablo de fondos literarios o filosóficos, como ha citado la directora, por ejemplo, el de Joan Ferrater, Tom Sharp, Brian Tate, Josep Ferrater Mora, Raymond Paniker, o de legados relacionados con la historia y economía, como los de Pierre Vilar o Jordi Nadal. En el caso de Derecho, tenemos a disposición de investigadores y estudiantes el Fondo Puig-Salelles, de gran relevancia en el campo del Derecho Civil Catalán, el Fondo Antecesores, Fondo Jurídico Antiguo, que incluye muchas y diversas piezas referentes también al derecho privado, así como el Fondo Monzó-La Sala, con manuscritos relacionados con herencias y sucesiones. Sin duda, el fondo que recibimos hoy enriquece notablemente a la biblioteca en el ámbito del derecho. Y es por eso que agradecemos enormemente la donación y nos comprometemos a su divulgación y al mantenimiento del espíritu y la memoria del profesor Tarufo. Per noi, el profesor Tarufo es un ejemplo de coinvolgimiento en un proyecto que va oltre la su profesionalidad y conocencia jurídica y que prende forma en una amicizia de anni fa. Hoy recibimos con satisfacción y honor una recolta bibliográfica de primo ordine que será siempre segno del nuestro apreciamiento per el profesor. Gracias tante.
Ringrazio moltissimo Jordi e tutti gli amici e tutti i collaboratori della Cattedra di Cultura Giuridica e dell'Università di Girona per aver realizzato questo progetto a cui io tenevo moltissimo, quello di mettere a disposizione di tutta la comunità scientifica la Biblioteca di Michele e alcuni oggetti a lui molto cari e per lui molto significativi. Michele sarebbe felice e Anna e io siamo felicissimi. Grazie dal profondo del mio cuore.
Como muestra de agradecimiento les vamos a entregar, el vicerrector, una reproducción del Ex Libris para que lo tengan de recuerdo.
Para concluir esta primera parte del acto, después tendremos el paseo para ver la exposición en la biblioteca y algunas de las cosas de Michele, que por cierto podéis empezar a ver aquí, porque estos dos cuadros que nos acompañan en la sala de grados pertenecen a su fondo. Para concluir, digo, esta primera parte del acto, queríamos por deseo y un regalo personal también de nuestro investigador postdoc Edgar Aguilera y con el acompañamiento de nuestro también investigador postdoc Carlos Llavardo, regalarles una pequeña pieza de música que Edgar nos explicará a qué viene. Por favor.
Bien, buenas tardes. Lo que van a escuchar a continuación es una pieza compuesta como tributo a la memoria de Michele y que está básicamente inspirada en su talante viajero, en sus andanzas que lo llevaron por tierras próximas, por tierras lejanas, también inspirada en la tristeza por su partida y también en la esperanza que creo que nos deja el saber que su legado seguirá siendo con mucho cuidado y con mucho cariño, tratado y cuidado tanto por su familia, tanto también por sus amigos cercanos, por sus discípulos, por sus alumnos y por todas las vidas que en distintos niveles y de distintas formas la propia vida de Michele supo tocar. Así que muchas gracias. El título de la pieza es un vals y se titula simplemente El viajero de Pavía.